La Ventana, Madrid.
We should have a word together, I think, you and I. We never should have slept together, never should have tried. We should have a word together, it's time you understand. Then I think the situation's getting out of hand. Like a stepping stone, breaking bowl, the moves you make alone, the we pretend nothing's wrong at all. You have changed, I have changed, in a different way we change. Every step we take, more alone.
Siete de la tarde, 17 minutos. La música siempre nos da paso a la tertulia, a la charla, al análisis en esta Ventana de Madrid. Nos acompañan esta tarde Ignacio del Río. Ignacio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Agustín Zapata, ¿qué tal, Agustín? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y José María Osorio, hola, José María.
Buenas,
¿qué tal? Bienvenido. Le recuerdo el número de teléfono, 902-14-60-60, 902-14-60-60, porque eso de las 8 menos 10 aproximadamente nos interesará conocer también su opinión sobre cualquiera de los asuntos que vamos a analizar en esta Ventana de Madrid. Algunos, en fin, evidentes, tan evidentes, casi como desgastados. Llevamos mucho tiempo hablando de ellos. Por ejemplo, las primarias en el Partido Socialista de Madrid. Hoy se cumple el segundo día de campaña. Claro que llevamos 2 meses de campaña. Oficialmente es verdad que 2 días, pero estos 2 días han parecido 2 años y los 2 meses 2 ciclos. Siguen de campaña y el domingo votan. Hablaremos también de la huelga general, pero en primer lugar me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre algo que se conocía la semana pasada, la asociación que reúne a las empresas contratistas de servicios, por ejemplo, las que recogen la basura o limpian las calles o adecentan los jardines, denunciaban que, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, les adeuda los pagos de los últimos 10 meses y que la situación para ellas es insostenible. Tanto es así que anunciaban la posibilidad de que este mes de septiembre sus empleados, son miles, no cobren su nómina. El debate político en buena medida hoy ha estado centrado en ese asunto. El Ayuntamiento se defiende asegurando que el incumplimiento de algunos compromisos por parte del Gobierno le impide refinanciar su deuda o acceder a financiación de líquido, le impide por lo tanto pagar a sus proveedores, aunque antes escuchábamos a Manuel Cobo decir que el Ayuntamiento es solvente. No lo parece en este caso. Y el Partido Socialista insiste en que el Ayuntamiento cobra una tasa de basuras, no pequeña precisamente, que debería ir destinada a el pago de este servicio. En fin, con esos elementos y con lo que es una realidad, y es que no se paga, y ojo, a ver qué ocurre para...
de tesorería, que es lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Madrid, y el problema también se deriva del bloqueo de la financiación local. La financiación local sigue bloqueada, es una asignatura permanentemente pendiente, y ahora además hay una limitación más del Gobierno de la Nación al impedir que los ayuntamientos que tienen un determinado nivel de deuda, el 75% de sus ingresos corrientes, puedan acudir a un sistema de financiación para resolver estos problemas o tensiones de tesorería. Pero yo lo he vivido en el ayuntamiento, estos problemas también, y estos problemas se solucionan. Por tanto, estoy convencido de que el Ayuntamiento de Madrid y el concejal de Hacienda tiene capacidad suficiente para solucionar estos problemas. ¿Que hay tensiones? Sin duda, como en muchas empresas, como en muchas familias, como en muchas instituciones.
Agustín.
Bueno, yo estoy solo parcialmente de acuerdo. Es decir, si al señor Cobo no le parece suficiente que se bloquee el continuar inflando una deuda que es el 75% de lo que se recauda, pues la cosa ya no sé dónde vamos a llegar. Llevamos años diciendo que las obras faraónicas del señor Gallardón van acumulando y acumulando y acumulando esta situación. La tasa de basuras que se incrementó el año pasado, pues no se sabe dónde está. Eso sí.
Bueno, está en la caja municipal.
Ya, pues que la usen. Porque parece que el ayuntamiento es solvente para unas cosas sí, para otras no. Por ejemplo, fin de semana, grandes fastos para inaugurar la calle Serrano. Yo creía que está inaugurada hace mucho. 500.000 euros se gasta el ayuntamiento en esto. Esto realmente es de recibo, que un gobierno local le eche culpas al gobierno nacional porque le está bloqueando el que siga haciendo disparates. Que paguen a quien tienen que pagar, que prioricen lo que es importante para la ciudadanía y no lo que es importante para unos pocos señores. Menos propaganda y más dinero para la limpieza.
José María.
Evidentemente, para nadie es una sorpresa que el Ayuntamiento de Madrid estaba gastando más de lo que podía y más de lo que debía. Las obras que llevamos viendo en los últimos años eran una barbaridad. Pero con independencia de esto, la tasa de basuras, como acabamos de escuchar, y yo entiendo que así es, debía ser exclusivamente para el pago de las basuras. Para eso son las tasas. El resto de impuestos tú lo puedes colocar en lo que sea. Una tasa va dirigida a un servicio. Si esa tasa se ha pagado y no es pequeña, porque además es una tasa que pagas, tengas basura o no tengas basura, tengas el piso lleno o lo tengas vacío, haya dos personas o haya 22 o no haya ninguna, tú pagas la tasa que el ayuntamiento decide, y esa tasa es tasa de recogida de basuras. Recogida de basuras que también me dijeron a mí que estaba incluida en el IBI cuando me lo subieron. O sea, estoy pagando a lo mejor la basura dos o tres veces, y el hecho cierto es que con el dinero que yo he pagado al ayuntamiento, el ayuntamiento no está pagando la contrata de basuras. Estoy de acuerdo que hay tensiones de tesorería en el ayuntamiento, en las casas, en los particulares, en los profesionales, en las pequeñas empresas, tal. Pero estas tensiones de tesorería son generales. Si cobras específicamente para un fin, ese fin debe ser cubierto por el dinero que están recaudando para basuras.
Bueno, yo sí quisiera hacer dos matizaciones. Una, el servicio de recogida de basuras de Madrid es ejemplar, es un servicio que no existe en otras capitales europeas, donde no se suele recoger la basura todos los días, o hay una limitación en los días de depósito de las basuras para su recogida por los servicios municipales. Madrid además recicla todas las basuras y por tanto actúa no solamente en un proceso de recogida, sino con todo lo que es Valdemín Gómez y las inversiones que se han realizado. Y en tercer lugar, la tasa de basuras ha sido declarada ahora legal por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y ha dicho que responde a la capacidad económica porque está vinculada al valor catastral, lo cual también parece que responde a una justicia no distributiva en lo que es un servicio municipal. No nos gusta pagar impuestos, pero los servicios se financian con los impuestos, con las tasas y con las contribuciones. No hay otra manera de funcionar el estado del bienestar y el estado de servicios si no es con pago de impuestos.
Estoy de acuerdo, sí, pero parece que aquí no se está utilizando. Es decir, los que somos ejemplares somos los ciudadanos madrileños que pagamos las tasas y luego el ayuntamiento no paga a quien tiene que pagar. Es decir, aquí no hay una protesta de no pagar. De eso ya protestamos el año pasado y no nos sirvió para nada. Es que ahora no se está aplicando. Entonces, ¿a qué se aplica esto? ¿A dar otra vuelta a la M30?
No, eso no es así, porque es el presupuesto, lo conocéis vosotros que sois personas inteligentes y bien informadas, es un presupuesto rígido. Lo que es capítulo de inversiones va a inversiones, lo que es capítulo de gasto corriente va a gasto corriente. ¿Hay tensiones de tesorería del Ayuntamiento de Madrid? Sin duda. ¿Se han hecho muchas inversiones? Sin duda. Pero ese es nuestro patrimonio, el patrimonio de todos los madrileños que nos encontramos
ya,
con
pues
obras.
Yo quiero menos patrimonio y menos deuda.
Recuerdo un dato, Ignacio, ya te cedo la palabra. Es cierto que hay tensiones de tesorería en todos los ayuntamientos y que muchos ayuntamientos se demoran un plazo quizá razonable en el pago de algunos servicios o a los proveedores de algunos servicios. Pero hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid lleva 10 meses sin pagar a las empresas contratistas. 10 meses en los que sí ha recaudado la tasa de basuras. No estamos hablando del mes de agosto. Mire usted, es que en el mes de agosto hemos llegado al límite máximo de la tensión de nuestra tesorería y no hemos podido afrontar ese pago. No, es que es casi un año. Bueno, de hecho estamos hablando desde finales del año 2009.
Bueno, yo, Pedro, vamos, por ejemplo, Andalucía, que la conozco bien, hay tensiones en ayuntamientos para el pago del personal del ayuntamiento.
Sí, sí, y ayuntamientos en los que el personal no cobra.
Que no cobra, y tensiones ahora también con basuras en otro ayuntamiento, que no viene al caso de Andalucía, que he oído la semana pasada. Aquí hay un debate de fondo. Podemos quedarnos simplemente en la superficie o llegar al fondo del problema. Y el fondo del problema es: ¿la financiación municipal hoy es suficiente para prestar la cantidad de servicios que prestan los ayuntamientos? ¿Se ha producido el trasvase de fondos desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos o es una asignatura pendiente? Yo personalmente creo que es una asignatura pendiente.
Pero en todo caso, la recogida de basuras sí que no parece que sea una competencia impropia.
No, sin duda.
Esa no la es.
Otra cosa
es que el ayuntamiento dejara de prestar la atención a los mayores, donde se dice que es una competencia impropia. José María.
Sí, yo creo que lo que es ejemplar realmente es cómo se comportan los madrileños con las basuras. A que nosotros de repente nos
hemos... Bueno, yo te pondré un pero también.
A todo el mundo tiene...
Yo he dicho en el casa... pago,
yo digo que en un momento determinado se ha dicho vamos a reciclar, va a reciclar una empresa privada con sus beneficios, no sé cuántos, no sé qué, y ves a la gente continuamente utilizando los cubitos para una cosa, los cubitos para otra, el papel a su contenedor, el cartón a su contenedor, el tal, el cual, dentro del 98% de las casas que yo conozco hay los distintos contenedores para cada tipo de basura, y eso lo estamos haciendo nosotros, que luego va a donde va y gana quien gana. O sea, nosotros la basura tampoco es que tiremos la cosa por la calle. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio, que el servicio de recogida de Madrid es muy bueno y funciona muy bien, y no hay más que darse una vuelta por la noche para que te pille algún camión seguro en cualquier calle, porque están todo el rato currando desde muy pronto hasta muy tarde. Pero también la actitud de los madrileños, que dicen, hay que reciclar, se recicla, hay que pagar, se paga, y nos podemos encontrar con un follón que nos viene impuesto por una falta de pago del ayuntamiento cuando nosotros sí que estamos pagando todos.
Bueno, en todo caso diría una cosa más, porque la gente puede creer que nos preocupamos mucho de la belleza y de la limpieza de las calles y poco de los trabajadores. En realidad lo que nos preocupa es que puede haber 12.000 empleados que en mes de septiembre no cobren, ¿eh? El primer drama al final es ese, el de 10.000, 12.000 u 8.000 familias que pueden no tener esa nómina. Yo espero que de aquí a que acabe este mes haya algún tipo de solución, o por lo menos una prórroga. Las 7 de la tarde y 27 minutos. Vamos a aparcar este asunto y vamos a hablar de la batalla socialista por la candidatura, elecciones primarias. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Esta mañana en Hora 14 escuchábamos a Tomás Gómez, que sí tuvo acto de primarias esta mañana. No así tenía Jiménez, que sí lo ha tenido esta tarde. Uno de los tres. El primero, que creo que era en torno a las 5, y que, bueno, ha tenido una parte como muy teatral, muy estética, las primeras llamadas de Trinidad Jiménez, pero son algunos militantes, para convencerles de que deben votar. Bueno, ha habido referencias, si piensan en el pasado o no, así asumen o no la herencia de Felipe González. En fin, cuéntanos, Felipe.
De todo un poco. Sí, Trinidad Jiménez, como dices, visitaba esta tarde la sede de su plataforma de apoyo en la calle Ferrat, donde, teléfono en mano, ha comenzado a pedir el voto a los militantes. Las primeras en recibir su llamada han sido Yolanda y Emilia, que han acabado convencidas con las explicaciones de la ministra.
Nada, estoy hoy dedicando a llamar personalmente a los militantes, y te ha tocado aquí uno de ellos. Sí, mujer, que soy yo, sí, ahora sí, que tengo una voz muy peculiar, mujer, que sí que soy. Emilia. Hola, buenas tardes, soy Trinidad Jiménez. Hola, Emilia, ¿te pillo bien o estás ocupada ahora?
Sí.
Bueno, nada, mujer, que estoy aquí hoy dedicándole la tarde a llamar personalmente a algunos militantes, lo que me da de sí el día.
Muchos de los militantes le preguntan cuáles son las principales diferencias con Tomás Gómez, y ella les explica que son miembros del mismo partido, que forman parte del mismo proyecto, y que ahora no se trata de poner en tela de juicio ningún liderazgo interno, sino de votar al que esté en las mejores condiciones para derrotar a Esperanza Aguirre.
No se trata de votar contra nadie en estas elecciones primarias, ni, insisto, ni siquiera dirimir un liderazgo interno. Se trata de ver quién tiene un mayor liderazgo social, porque solamente aquellos que tienen liderazgo social son capaces de ganar elecciones, y un partido político tiene que tener como principal objetivo ganar unas elecciones. Esto lo entienden muy bien los militantes, sobre todo aquellos que tienen ganas de ganar.
González, como viene haciendo desde hace 10 años con José Luis Rodríguez Zapatero.
Tampoco entiendo muy bien, porque a mí nadie me pregunta por Felipe González y por Zapatero, porque como he trabajado con ambos, me siento muy vinculada a ambos y siempre los he defendido a ambos, a mí no me tienen que hacer esa pregunta. Yo no tengo que hacer ninguna reivindicación, porque yo creo que todo el mundo da por supuesto que a ambos presidentes les tengo un gran respeto y una gran estima.
Tomás Gómez insistía en aquello de que no existen los alumnos aventajados que aprueben haciendo sus deberes el último día, ni tampoco las píldoras milagrosas en este proceso de primarias. Trinidad Jiménez replica diciendo que no debe estar hablando de ella, que lleva toda su vida trabajando, y en los últimos años en concreto aquí en Madrid.
Supongo que estará pensando en sus alumnos y en los exámenes que tiene que preparar para los próximos días. Yo llevo toda mi vida trabajando. Llevo más de 10 años además en el proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero. No me doy en absoluto por aludida con esa cuestión, porque tengo ya más que acreditada experiencia, solvencia y capacidad de trabajo.
Trinidad Jiménez, como decía, se encuentra ahora mismo en la agrupación socialista de Carabanchel. Allí está junto a Jaime Lisabeski, y luego a eso de las 9 de la noche va a estar en el distrito de Usera.
Gracias, Felipe. Si los candidatos multiplican sus actos en esta semana ya de campaña oficial en las elecciones primarias, en el Partido Socialista de Madrid, en la agrupación de Vicálvaro, a esta hora está el secretario regional de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Y allí está Esther Redondo. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues de momento aquí seguimos en la agrupación de Vicálvaro, en las puertas de esta agrupación, de donde cuelga un cartel que dice acto del compañero Tomás. y es que hasta aquí se ha acercado hoy el candidato dentro de este maratón en busca del voto que le ha llevado ya a recorrer más de 50 agrupaciones madrileñas desde que se supo que iba a celebrarse un proceso de primarias. Lo estabais comentando anteriormente, para que os hagáis una idea, los candidatos recorren una media de 2 o 3 agrupaciones al día, en concreto por la tarde. Eso les lleva pues a apurar las horas y a que en ocasiones, si la agenda se lo permite, pues lleguen antes incluso de la cita prevista. Y es lo que ha pasado hoy precisamente en Vicálvaro, y por eso los medios de comunicación que habitualmente seguimos al candidato, pues hoy tenemos que esperar al finalizar este encuentro pues para recoger sus declaraciones. Tomás Gómez expone en estos momentos a puerta cerrada, como siempre, su proyecto político ante un nutrido grupo de militantes que pertenecen a esta agrupación. Posteriormente, de aquí se va a trasladar a la agrupación del distrito de Salamanca, pero esperamos que antes de que llegue a esta otra agrupación tengamos ocasión de preguntarle por las últimas declaraciones de su rival política.
Gracias, Esther. Primarias en el Partido Socialista y un viraje, yo creo que interesante, que ha dado la campaña en apenas en los últimos días, que tiene que ver con esa discusión en torno al futuro, el presente y el pasado. ¿Quién representa a qué etapa? ¿Quién está más o menos orgulloso de algunos momentos en los que la historia del PSOE no es precisamente brillante? Hay quien le ha recordado este fin de semana, hoy mismo, a Tomás Gómez, que en uno de los actos de la semana pasada apareció rodeado de quienes de una u otra manera representaban ese Partido Socialista de no muy buen recuerdo, incluso algunos de los allí presentes con problemas judiciales. ¿Se puede o no estar orgulloso de aquella herencia? Tomás Gómez dice que sí. Claro que lo personifica en Felipe González, que parece que no es una figura que genere mucha discusión en el Partido Socialista Obrero Español, no en el madrileño. En fin, sobre este asunto, esta discusión sobre si algunos nombres del PSOE en apoyo a Tomás Gómez son o no una rémora, si Trinidad Jiménez supone acabar con esa parte de la historia más reciente. José María, empiezo ahora por ti.
Pues yo creo que lo que ha estado manteniendo Ignacio, y hemos defendido, Ignacio del Río me refiero, y hemos defendido todos en esta tertulia a lo largo de mucho tiempo, es que las primarias es un sistema democrático maravilloso, que estamos de acuerdo, que lo apoyamos, que creemos que debe existir, pero también hemos dicho los problemas y las dificultades que tienen las primarias. Cuando una persona se enfrenta, le llames como le llames, a otra, se empiezan a mover determinadas cosas que a lo mejor estaban mejor tapadas o calladas o como estaban hasta ahora. Ahora se está desenterrando, por decirlo así, la historia de dónde estaba cada cual en cada momento con cada quien. Yo creo que no es una cosa que venga a cuento, pero que sí es reflejo de alguna batalla que se está produciendo dentro del Partido Socialista, y no solo dentro de Madrid, sino más arriba, referente a la ubicación que tiene uno. El apoyo que hemos visto que ha tenido el aparato del partido hacia Trinidad y que no ha tenido Tomás Gómez, tenía que suplirlo de alguna manera, o tenía que ver que él también pertenecía a esa maquinaria, y esa maquinaria ha ido a apoyarse en las anteriores etapas del Partido Socialista. De las que todo el mundo se siente orgulloso, la persona de Felipe González, como tú me has dicho, y menos orgulloso de otras personas que le acompañaron en aquella etapa y que hicieron otras cosas. Esto es meterse, yo creo, un poquito, sin que nadie les haya llamado, en la boca del lobo, y es empezar con unas polémicas terminadas, agotadas, en las que la justicia ha actuado, en las que la justicia ha dicho en la mayoría de los casos lo que tenía que decir respecto a algunas personas, y que no viene bien ahora remover esas aguas ni salpicarse el uno al otro dentro del mismo partido, y en una contienda que desde mi punto de vista hasta hace muy poquito eran bastante limpia y bastante de compañeros.
Uh-huh. Agustín.
A mí me parece patético esto. Yo ya dije desde el principio que esto de las primarias es muy democrático, pero que acaba deshaciendo el partido, y vamos, la Federación Socialista Madrileña tiene un pedigrí de años y años de darse puñaladas unos a otros descomunales, y ahora nuevamente llegamos a esto. Vamos a ver, estas primarias se plantean, si no nos han engañado, porque parece que en unas encuestas Trinidad Jiménez daba mejor para ganar a doña Esperanza Aguirre. Pero el candidato que, lógico, entre comillas, que tenía que dejar hueco, dice que no deja hueco. Bueno, entonces, si Trinidad Jiménez es que va a ganar mejor a Esperanza Aguirre, ¿cuál es el programa y en qué se diferencia de el de Tomás Gómez? en esto no se entra. Trinidad Jiménez no quiere hablar del programa. Cada vez que le preguntan, como acabamos de oír, dice, no, no, eso luego, esto no es un programa contra un compañero, etcétera, etcétera. No sabemos por qué es mejor uno u otro. Trinidad Jiménez se presenta con el aval del actual presidente del gobierno, y entonces Tomás Gómez sale con el aval de otras personas que pertenecieron al gobierno socialista anterior. Yo creo que si de verdad se quiere convencer a los militantes, que se cuente, si no se quieren enfrentar, con qué armas se cuenta uno y otro para verdaderamente ganar a la derecha en Madrid. Y todo lo demás, si son veteranos, si son noveles, si son becarios, si han estado o no en la cárcel, que cada cual juzgue lo que quiera. Pero ese no es el motivo, o no debe ser, en mi opinión, de unas primarias. Uh-huh. Con lo cual, mientras se circunscriba a esto, igual que se ha circunscrito a la virulencia con la que han apoyado a Tomás Gómez personas como Joaquín Leguina, Gregorio Peces Barba, yo creo que eso lo único que hace es destrozar a un partido y darle muchas más posibilidades a Esperanza Aguirre.
Ignacio.
Bueno, yo me he manifestado en esta radio que las primarias me parecen muy edificantes para los partidos políticos, para todos los partidos políticos. Y creo además que se están produciendo con una cierta normalidad en el Partido Socialista. No le doy más importancia a alguna de estas cuestiones, imágenes o acompañamientos que tienen los candidatos. Me parece normal, porque lo que me parece normal es reconocer tu pasado en un partido político, en una organización. Yo creo que no hay que avergonzarse de tu pasado en ninguna organización. Las organizaciones políticas, los partidos evolucionan y en cada momento buscan una manera de llegar al sentimiento de los afiliados en primer lugar y de los votantes después. Hay una frase de Felipe González que tiene cierta gracia, que era que decía que un presidente de gobierno, un expresidente del gobierno, es como ese jarrón que regalan en una casa y nadie sabe dónde ponerlo, ¿no? Están continuamente moviéndolo. A mí me gustaría oír a Felipe González qué opina de toda esta polémica, porque, bueno, tiene gracia como sevillano que es y quizás daría una explicación inteligente y con cierto humor andaluz. A mí me parece bien, yo creo que está produciendo con normalidad. Los candidatos están yendo a los distritos. Trinidad Jiménez, ministra, ha cogido el teléfono y ha llamado a militantes socialistas para decirle, oye, soy Trinidad Jiménez, soy candidata y quiero pedirte tu voto y explicarle que estoy aquí por un proyecto político. Por tanto, normalidad democrática. Y que se extiendan las primarias, que se contaminen las primarias.
Uy, no sé yo qué decirte, ¿eh? Que a los periodistas nos generan mucho estrés.
Bueno, pero eso es bueno, eso es democracia.
Sí,
eso
sí.
Es democracia.
Sí, sí, ¿eh? Sí. Lo que necesitan 2 meses para darse a conocer a la militancia, yo creo que nos sobra un poquito de tiempo ya. Nos sobra un poquito de tiempo. No sé si tenéis la sensación de que al menos este tiempo sí ha ido cambiando las expectativas de uno y otro, o de una y otro. Digo, las expectativas electorales. En las primarias, ya no hablo de las autonómicas. Agustín.
Bueno, yo siempre dije desde el primer momento que el ganador lo va a ser por poquísimo. Es decir, la diferencia va a ser mínima. Parece que Tomás Gómez se apoya más en las agrupaciones y Trinidad Jiménez poco a poco, un poco menos, que va militante a militante. A perder el Partido Socialista.
Alguien me decía hoy, yo cada semana creo que va a ganar uno de los dos. Voy cambiando. Una semana creo que va a ser Tomás, otra semana creo que va a ser Trini.
Yo es que pienso un poco en sentido contrario de lo que está diciendo Agustín. Yo pienso que en caso de la persona que va a resultar derrotada en estas primarias, si es Tomás, va a resultar derrotado él solo. Y si es Esperanza, lleva
Trinidad.
En el furgón...
Trinidad.
Perdón.
No, Esperanza es luego.
Esperanza es luego. Lleva en el furgón Trinidad una serie de gente que la está apoyando y se está comprometiendo mucho con ella, a muy alto nivel del Partido Socialista. Con lo cual no va a ser la única derrotada, porque hay un apoyo importante del partido. Es distinto que lo de Trinidad. Y ahora sí voy. Y respecto a lo que decía Agustín de si se ha elegido bien la persona que vaya a poderse enfrentar con garantías de éxito a Esperanza Aguirre, toda persona que viva en Madrid dice que esa persona no existe, en principio. Vamos, o sea, ojalá hubiera alguien con capacidad de ponerse a enfrentar a Esperanza Aguirre dentro del Partido Socialista en igualdad de coaliciones, igualdad de programas, igualdad de tal, y tener una pelea política del mismo nivel. Yo creo que no va a ser así, ¿eh? Entonces, esas encuestas que digan va a tener tres votos más, tres votos menos, no creo que vaya por ahí.
En el discurso del PSOE, Ignacio, te cedo la palabra, hay una pequeña mentirijilla, en la que se han instalado desde el primer momento, es aquello de con Trinidad Jiménez podemos ganar. Bueno, ellos saben que ganar, no pueden ganar con ninguno de los dos, como mucho arrebatar la mayoría absoluta, que no es poca cosa, pero el término ese de victoria, hombre, en fin, sirve para movilizar a las bases y arengar a las masas, ¿no? Las masas, en este caso, a la izquierda sociológica, que se dice. Bastante sería para el PSOE arrebatar la mayoría absoluta a Esperanza. Ignacio.
Sí, yo creo, entrando por el final, que es difícil, ¿no?, que el Partido Socialista arrebate la mayoría absoluta a Esperanza Aguirre, y es difícil también que incluso le arrebate votos suficientes para no gobernar, ¿no? Me parece difícil porque hay una trayectoria histórica desde hace tiempo, pero creo que las primeras han sido positivas para el Partido Socialista, muy positivas para Tomás Gómez. Era un poco el perdedor inicial de este proceso. Él se ha presentado a los madrileños. Yo creo que hemos visto perfiles de Tomás Gómez muy positivos desde el punto de vista político. Ha crecido mucho políticamente. Ha demostrado además que, bueno, que tiene el suficiente valor para enfrentarse a la estructura de la organización del Partido Socialista, a la calle Ferrat, pero al mismo tiempo lo ha hecho, yo creo, desde unas condiciones de respeto y de dignidad política que me parecen razonables. No ha habido descalificaciones, ha habido simplemente ejercicio de un derecho legítimo de un afiliado de un partido, que es poder acceder a un cargo público. A partir de ahí, yo no coincido con Agustín que vaya a seguir perdiendo el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista ha mejorado en este tiempo. En este tiempo, y va a mejorar su candidato con relación a las elecciones autonómicas. Y yo creo que la reflexión desde el Partido Popular es observar este fenómeno y, desde luego, entender que hay que trabajar políticamente ya para las elecciones autonómicas, porque las sorpresas están a la vuelta de la esquina. La política cambia en nada, en cómo cambia el viento.
Bueno, 7:43, tenemos apenas 3-4 minutos, casi uno por interviniente, para hacer un pronóstico sobre lo que va a ocurrir pasado mañana, sobre lo que va a ocurrir en Madrid pasado mañana. Hablo de la huelga general, por cierto, que este puede ser un asunto también para que ustedes nos llamen al 902-14-60-60, 902-14-60-60, y nos cuenten si van a hacer o no huelga el próximo miércoles, si creen o no que hay motivo, si quieren hablar de las primarias también, si quieren decirnos que creo que va a ganar Tomás o Trini también. Insisto, ni la SER ni Pedro Blanco se presenta a las primarias, lo digo porque hay cierta tendencia últimamente a juzgarnos a nosotros más que a los candidatos. Que también nos quiere juzgar, pues nos juzgan, que estamos abiertos a todos. 902-14-60-60. Huelga general, pronóstico, Ignacio.
Yo el pronóstico respecto a la huelga general es que me parece un fracaso colectivo primero, ¿no? Un fracaso colectivo porque no creo que en este momento el país necesite una huelga general, y no creo además que la huelga general sea una solución de nada. Es una huelga que se ha iniciado como una huelga política, toda huelga general es una huelga política, pero me da la impresión que la secuencia de esta huelga, el final de la frase de la huelga, no lo tienen los sindicatos. Por lo tanto, me parece un día de fracaso.
José María.
Hombre, yo creo que un éxito rotundo no va a ser, pero que algo había que hacer. No sé si se está haciendo bien, si es el momento de hacerlo, pero algo había que hacer. Algo tenían que decir los sindicatos ante los cambios legislativos y, por entenderlo de alguna manera, las agresiones al statu quo de los trabajadores en este país. Pues ha sido bestial, ha sido brutal, la amenaza de las pensiones, los cambios en el estatuto de los trabajadores. Algo tenían que decir los sindicatos. Si los sindicatos en este caso no dicen nada, la verdad es que no valdría para nada tener sindicatos, ¿eh? Algo tenían que decir. Y ante cosas gordas hay que decir cosas gordas. Como eran cosas gordas, tienen que ir a la huelga general. Si no van a una huelga general unos sindicatos serios por unos motivos como estos, no pueden ir a una huelga general por nada.
Agustín.
A ver, yo creo que efectivamente llegar a una huelga general es un fracaso de toda la sociedad, pero desde luego esto es una huelga general que se ha ganado a pulso el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, porque las medidas que se han tomado en este país para solucionar los problemas que tenemos son una política absolutamente de derechas. Aquí solo ha pagado clases medias, clases bajas, parados, etcétera, etcétera. Y es obvio que con las medidas que se han tomado, lo único que se pretende es reducir el déficit público, no crear empleo. El propio gobierno está diciendo que para el año que viene el empleo, el paro aumentará. Entonces, ¿para qué valen estas medidas? ¿Qué le queda a los sindicatos por hacer o a los trabajadores para protestar de esta situación? El éxito, el concepto de éxito es muy relativo. Si quemamos este estudio y se quema entero,
no,
pero si lo quemamos,
que lo acabamos de terminar hace nada.
Quemar, por eso, como está bonito, como quemar es un éxito,
ya.
Pero no creo que sea ese el concepto de éxito. Yo no sé cuánta gente va a ir al paro o no va a ir al paro, creo que eso depende, como en todas las huelgas, fundamentalmente del control del transporte, y consiguientemente ya veremos. Y ya veremos qué pasa al día siguiente. Yo creo que no va a pasar nada, que el gobierno no va a cambiar porque no puede cambiar. Porque esta política que está haciendo no la dicta él, se la están dictando. Y consiguientemente, que no se extrañe de perder electorado llamado progresista, porque claro, a mí me da igual quién esté en el gobierno, siempre y cuando haga la política que está haciendo este. Uno u otro. Los otros serían mucho peor todavía, porque las medidas serían mucho más duras. Y ya lo ha dicho el señor Rajoy, nada es reducir el sueldo a la función pública, hay que podarla. A mí el término podar
no te gusta.
Esto lo dijo en Antequera hace muy poco.
Bueno, dijo que había que reducir el 25%.
No, podar.
Podar es una buena actividad de jardinería para que crezcan los árboles y se regeneren, ¿eh?
Ya.
O sea que
ya,
míralo desde esa perspectiva.
El problema es que no le preguntan nunca en el proceso de regeneración al que ha quedado podado cómo le ha sentado. Un 25%.
Agustín, yo simplemente, Pedro, lo que creo es que la gran reforma laboral se ha hecho en este país, que son casi 4 millones de parados. O sea, que la reforma laboral la ha hecho, desgraciadamente para nosotros, la crisis económica. Está hecha la reforma laboral. ¿Qué estamos planteando? ¿Cómo creamos empleo? Yo lo que sí digo es que no he oído a los sindicatos una propuesta de cómo creamos empleo a partir de ahora. La reforma laboral, legislativamente me es igual, en este momento está hecha y está en la calle con la gente que no tiene trabajo.
¿Y a los partidos políticos les has oído cómo crear empleo? Desde luego al PP, ¿no?
Si vamos a tener tiempo de hablar de este asunto, porque vendrá la huelga y tendremos la resaca de la huelga, y los síntomas y la fiebre y la medicina, si es que existe a esta crisis, que sobre eso hay algunas dudas. Ignacio Agustino, José María, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Por haber venido hoy, 7:48 de la tarde, enseguida damos voz a los oyentes.
La Ventana, Madrid.